Hubo un pueblo maldito antes de nacer, una nación marcada por la sangre de su primer pecado. Cuando Israel salía de la esclavitud, sediento y vulnerable, ellos atacaron por la espalda. No a los guerreros, sino a los débiles, a los ancianos, a los niños que caminaban al final de la caravana. Dios vio y pronunció una sentencia que atravesaría generaciones. Borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Esta no es solo una historia de guerra. Es la revelación de cómo el odio se hereda, cómo la maldad se perpetúa y cómo la justicia divina, aunque tarde, siempre llega. Había un hombre llamado Esaú, un cazador de manos ásperas y corazón impulsivo que vendió su primogenitura por un plato de lentejas rojas. La Escritura dice en Génesis 25, versículo 34, «Así menospreció Esaú la primogenitura». Aquel desprecio no fue solo hacia una bendición terrenal, fue el rechazo a un pacto celestial, a una promesa que venía desde Abraham. Y de ese rechazo nacería una estirpe de enemigos. Esaú tuvo un hijo llamado Elifaz, y Elifaz tuvo una concubina, Timna, que le dio un hijo, Amalek. Génesis 36, versículo 12 lo registra sin adornos, como quien anota el nacimiento de una sombra, Amalek, un nombre que significa pueblo que lame, como bestia sedienta de sangre. Desde su concepción, este niño cargó el peso de una herencia rota, nieto del que despreció lo sagrado, hijo de una unión ilegítima, nacido en el desierto de Edom, donde el sol quema y el viento aúlla como lamento. No hay registro de que Amalek conociera a Dios. No hay altar levantado por sus manos, ni oración pronunciada por sus labios. Creció entre rocas y escorpiones, entre hombres que medían su valía por la espada y no por la fe. Y cuando se convirtió en padre de una tribu, transmitió lo único que había heredado, resentimiento. Resentimiento contra Jacob, el hermano que había robado la bendición de su abuelo. Resentimiento contra el Dios que había elegido a Israel y no a Edom. Las décadas pasaron. Israel estaba en Egipto, sometido bajo el látigo del faraón. Y los amalecitas, libres en el desierto del Negev, se multiplicaron. Aprendieron a sobrevivir donde nada crece. Aprendieron a atacar como lobos, rápidos, sin piedad, sin honor. Mientras Israel sufría en la esclavitud, ellos afilaban sus lanzas. Mientras Israel clamaba por liberación, ellos esperaban en las sombras. Y entonces llegó el día. El día en que Moisés levantó su vara sobre el Mar Rojo. El día en que Israel cruzó en seco y el agua sepultó a los carros de Egipto. El eco de aquel milagro retumbó por todo el desierto. Las naciones temblaron, pero Amalek, Amalek no tembló. Amalek sonrió, porque vio algo que otros no vieron. Un pueblo libre, sí, pero exhausto. Un pueblo con mujeres, niños, ancianos. Un pueblo vulnerable. Éxodo 17, versículo 8 dice, «Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim». Pero esa frase esconde una crueldad que solo Deuteronomio revela. Deuteronomio 25, versículo 18. Te salió al encuentro en el camino, y atacó entre los tuyos a todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no temió a Dios. No fue una batalla honorable, fue una masacre cobarde. Mientras los guerreros de Israel marchaban al frente, exhaustos pero avanzando, los amalecitas atacaron la retaguardia. Allí estaban los ancianos que ya no podían caminar rápido, las madres con bebés en brazos, los enfermos que se arrastraban con lo último de sus fuerzas, y Amalek los degolló uno por uno. No buscaban territorio, no buscaban botín, buscaban sangre, buscaban enviar un mensaje. Tu Dios no te protege, tu libertad es una ilusión, morirán en este desierto como las bestias que son. Fue un ataque no solo contra Israel, sino contra el Dios que los había libertado. Y en ese momento, en ese desierto manchado de sangre inocente, algo cambió en los cielos. Dios habló, y su voz no fue de misericordia. Moisés estaba en la cima del monte, con los brazos extendidos hacia el cielo. Mientras sus manos permanecían en alto, Israel prevalecía en la batalla. Cuando bajaban, Amalek avanzaba. No era fuerza humana lo que sostenía a Israel. Era la intercesión, era la oración que conectaba tierra y cielo, que invocaba el poder del Altísimo contra la maldad del hombre. Aarón y Hur tuvieron que sostener los brazos de Moisés. Colocaron una piedra bajo él y lo mantuvieron firme hasta que el sol se puso. Y al final, Josué derrotó a Amalek con el filo de la espada. Pero esa victoria no trajo paz, trajo una sentencia. Éxodo 17, versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Escribe esto, no lo olvides, que quede registrado para siempre. Esta no es una guerra territorial, es una guerra espiritual. Amalek no es solo un pueblo, es un símbolo, es la encarnación del odio que no respeta lo sagrado, que no teme a Dios, que ataca al débil porque puede. Moisés edificó un altar, lo llamó Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. Y mientras la sangre de los sacrificios manchaba la piedra, Moisés pronunció palabras que resonarían por generaciones. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Guerra eterna, no tregua, no perdón, no olvido. ¿Por qué? ¿Por qué Dios, que es amor, que es misericordia, que perdonó a Nínive y extendió gracia incluso a los enemigos de Israel, pronunció esta maldición irrevocable contra Amalek? ¿Por qué hubo algo en ese ataque que cruzó una línea invisible? No fue solo violencia, fue violencia contra los indefensos, fue crueldad gratuita, fue el rechazo absoluto de toda compasión, de todo temor de Dios, de toda humanidad básica. Amalek atacó sabiendo que Israel acababa de ser liberado por milagros sobrenaturales. Atacó sabiendo que Dios estaba con ellos, y aún así, no temió, no se detuvo, no tuvo piedad. Y cuando un corazón llega a ese punto, cuando el alma humana se endurece tanto que puede matar ancianos y niños sin remordimiento, sin temor divino, entonces ya no hay redención posible, no porque Dios no quiera perdonar, sino porque el corazón mismo se ha vuelto incapaz de arrepentirse. La maldición no fue caprichosa, fue justa. Fue la respuesta del cielo ante la maldad que elige serlo conscientemente. Dios no borraría a Amalek por una batalla. Lo borraría porque Amalek representaba un principio. El principio de que la vida no tiene valor, de que el débil merece morir, de que Dios no importa. Y ese principio no puede coexistir con el reino de Dios. Los años pasaron, Israel entró en la tierra prometida, los amalecitas se replegaron al Negev, al desierto esperando, atacaban caravanas, saqueaban aldeas, desaparecían en las dunas, eran como escorpiones, venenosos, rápidos, difíciles de erradicar. Pero la sentencia divina seguía vigente, escrita en las estrellas, grabada en la memoria de Israel, y llegaría el día en que Dios demandaría su cumplimiento. Siglos después, cuando Israel tenía rey, Dios habló de nuevo, y esta vez no fue una profecía, fue una orden dada a un hombre llamado Saúl, primer rey de Israel, ungido por el profeta Samuel. Alto, imponente, carismático. Un hombre que comenzó su reinado con humildad, pero que llevaría en su corazón la semilla de la desobediencia. Primera de Samuel 15, versículo 2 y 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponírsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Una orden absoluta, total, sin excepciones. ¿Por qué tan severa? Porque Amalek no había cambiado. Seguían siendo saqueadores despiadados, seguían atacando al débil, y más importante, seguían siendo el símbolo viviente de la rebelión contra Dios. Saúl reunió su ejército, 200.000 hombres de a pie y 10.000 de Judá. Marcharon hacia el sur, hacia el desierto donde Amalek habitaba. La batalla fue contundente. Israel prevaleció. Los amalecitas huyeron, cayeron, fueron dispersados como polvo ante el viento. Pero entonces Saúl tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Primera de Samuel 15, versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Perdonó a Agag, rey de Amalec, guardó lo mejor del botín, y obedeció solo a medias, porque en su corazón Saúl no era diferente del pueblo que Dios le había ordenado destruir. Porque Saúl, como Amalec, puso su voluntad por encima de la voluntad divina. Aquella noche Dios habló a Samuel, y el profeta lloró hasta el amanecer. «Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras». Samuel lloró porque conocía lo que venía, porque sabía que la desobediencia no es solo un acto, es una grieta por donde entra la oscuridad. Al día siguiente, Samuel confrontó a Saúl, y el rey intentó justificarse. «Guardé lo mejor para sacrificarlo a Jehová». Pero Samuel respondió con palabras que cortaron como espada. «¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey». La desobediencia es rebelión, la obstinación es idolatría, porque cuando colocas tu criterio por encima del mandato de Dios, estás adorando a un Dios falso, a ti mismo. Saúl rompió. «He pecado», dijo, «pero era tarde, no era arrepentimiento, era miedo, miedo a perder el poder, el respeto, la corona», y Samuel se dio vuelta para irse. Saúl lo agarró del manto que se rasgó, y Samuel dijo, «Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú». Entonces Samuel pidió que trajeran a Agag. El rey amalecita llegó con cadenas, sonriendo. «Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte», dijo. Creía que lo habían perdonado, que viviría, que negociaría. Pero Samuel levantó la espada y dijo, «Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, también tu madre será sin hijo entre las mujeres». Y lo despedazó delante de Jehová en Gilgal. La sangre de Agag manchó el suelo sagrado, y con ella se cerró un capítulo, pero no el último. La historia no terminó con Agag, porque el odio, como la mala hierba, siempre deja raíces. Y 500 años después, en tierra extranjera, bajo un imperio pagano, el último descendiente de Amalec levantaría la cabeza. Su nombre, Amán. El libro de Esther, capítulo 3, versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata Agageo. Agageo, descendiente de Agag. El linaje maldito no había muerto. Había sobrevivido en el exilio, en las sombras, esperando su momento. Y ahora, Amán era el segundo al mando del imperio más poderoso del mundo, Persia. Pero había un problema. Un judío llamado Mardoqueo que se negaba a inclinarse ante él. Esther 2, versículo 5, revela algo crucial. Mardoqueo era descendiente de Cis, de la tribu de Benjamín, la misma tribu de Saúl, el rey que desobedeció y perdonó a Agag. Y ahora, 5 siglos después, sus descendientes se enfrentaban de nuevo. No era coincidencia, era profecía cumpliéndose. Era la guerra que Dios había declarado de generación en generación, manifestándose una vez más. Amán, consumido por orgullo y odio, no buscó matar solo a Mardoqueo. Buscó exterminar a todo el pueblo judío. Esther 3, versículo 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey. con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. ¿Escuchas el eco? Jóvenes y ancianos, niños y mujeres, las mismas palabras que Dios usó al ordenar la destrucción de Amalek. Porque Amán no inventó esa maldad, la heredó, estaba en su sangre, en su espíritu. Era el mismo odio que atacó a Israel en Refidim, refinado por siglos, disfrazado de política imperial. Pero Dios tenía un plan. Una joven judía huérfana llamada Hadasa, conocida como Esther, se había convertido en reina de Persia sin que nadie supiera su origen. Y cuando el decreto de muerte fue promulgado, Mardoqueo le envió un mensaje que resonaría por la eternidad. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther arriesgó su vida. Entró sin ser llamada ante el rey, acto que podía costarle la muerte. Pero halló gracia. Y en un giro divino que solo Dios puede orquestar, el rey descubrió el complot de Amán. No solo lo detuvo, lo ejecutó, en la misma horca que Amán había preparado para Mardoqueo. Esther 9, versículo 10. Mataron a los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Los 10 hijos, el linaje cortado de raíz, y el pueblo que Amán quiso destruir, no solo sobrevivió, sino que celebró. La fiesta de Purim conmemora hasta hoy esa liberación. Amán fue el último amalecita registrado. Después de él, el nombre desaparece de la historia. Como Dios lo prometió, borraré por completo la memoria de Amalek. Pero aquí está el misterio que muchos no comprenden. Amalek no era solo una nación antigua, era un símbolo, una manifestación física de un principio espiritual que sigue vivo. Los rabinos judíos enseñan que en cada generación, Amalek se levanta con un rostro nuevo. Porque Amalek representa algo más profundo que una tribu del desierto. Amalek es el espíritu de oposición a Dios, es el principio del odio gratuito, es la fuerza que ataca al débil no por necesidad, sino por crueldad pura, es la maldad que no teme consecuencias divinas porque no cree en Dios, o creyendo, lo desafía de todas formas. En términos espirituales, Amalek es el enemigo que ataca cuando estás más vulnerable, no cuando eres fuerte y preparado, sino cuando estás cansado y trabajado, como dice Deuteronomio. Es la tentación que llega justo después de la victoria, es la duda que susurra en medio del milagro, es la voz que dice, ¿realmente Dios te ama? Mira cuánto estás sufriendo. El apóstol Pedro lo expresó así en 1 de Pedro 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Busca al débil, al cansado, al que camina en la retaguardia, exactamente como Amalek. Y por eso Dios declaró guerra eterna contra ese principio. No porque sea vengativo, sino porque es protector. Porque Él es el defensor del huérfano y la viuda, el escudo del oprimido, y no tolerará, ni en la tierra ni en los cielos, que el fuerte abuse del débil impunemente. La historia de Amalek nos enseña tres verdades eternas. Primera, el odio se hereda. Amalek nació del resentimiento de Esaú, y cada generación lo cultivó hasta convertirse en maldad sistémica. Segunda, Dios ve. No importa cuán oculto esté el crimen, cuán lejos en el desierto, cuán silencioso el sufrimiento del inocente, Dios ve y registra y juzga. Tercera, la justicia divina puede tardar, pero siempre llega. Desde Refidim hasta Susa, desde Moisés hasta Esther, Dios cumplió su palabra. Y hoy en tu vida, ¿dónde está Amalek? ¿Qué enemigo invisible ataca tu fe cuando estás exhausto? ¿Qué voz te dice que desistas cuando apenas comenzaste a caminar en libertad? ¿Qué fuerza busca matarte no de frente, sino por la espalda donde no esperas? Porque Amalek sigue atacando. Volvamos al desierto, al polvo y la sangre de Refidim. Porque hay detalles en esa batalla que revelan patrones de guerra espiritual que siguen vigentes hoy. Éxodo 17 no solo narra un enfrentamiento militar, narra una revelación de cómo funciona la fe en medio del conflicto. Israel no estaba preparado para pelear. Eran ex-esclavos, no guerreros. Habían pasado generaciones construyendo pirámides, no entrenando con espadas, y acababan de caminar semanas por el desierto, sedientos, hambrientos, quejándose. De hecho, justo antes del ataque amalecita, habían estado discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos de sed? Y en ese momento preciso, cuando su fe estaba más débil, cuando su gratitud se había evaporado bajo el sol del Sinaí, cuando murmuraban contra Dios mismo, Amalek atacó. No fue casualidad, fue estrategia. El enemigo siempre ataca cuando tu guardia está baja, cuando acabas de discutir con Dios, cuando tu corazón está dividido. Pero Moisés hizo algo extraordinario. No bajó a pelear, subió al monte, con la vara de Dios en su mano, la misma vara que había golpeado el Nilo y abierto el mar, levantó sus brazos hacia el cielo, y mientras sus brazos permanecían en alto, Israel prevalecía. Cuando se cansaba y bajaban, Amalek avanzaba. ¿Qué significa esto? Significa que la batalla no se gana solo con espadas, se gana con intercesión, se gana conectando la tierra con el cielo, se gana manteniendo la comunión con Dios, incluso cuando los músculos arden y los brazos tiemblan. Porque la verdadera guerra no es contra carne y sangre. Es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Aarón y Hur sostuvieron los brazos de Moisés, pusieron una piedra bajo él, lo mantuvieron firme. Esto es comunidad, esto es iglesia. Cuando no puedes sostener tu propia fe, hermanos que creen por ti, que oran contigo, que no te dejan caer. Porque nadie pelea solo, ni siquiera Moisés. Y abajo en el valle, Josué peleaba. Josué, cuyo nombre significa Jehová salva. El mismo nombre que más tarde se traduciría como Jesús. Josué peleaba con la espada mientras Moisés intercedía con las manos levantadas. Cielo y tierra cooperando, oración y acción unidas. Porque la fe sin obras es muerta, pero las obras sin fe son inútiles. Al final del día, Amalek fue derrotado. Pero Israel aprendió algo que nunca olvidaría. No peleas con tus fuerzas, peleas con la presencia de Dios. Y esa presencia se activa, se mantiene, se sostiene a través de la oración, la comunidad y la obediencia. Moisés edificó ese altar, Jehová Nisi. El Señor es mi estandarte. Un estandarte es lo que el ejército sigue en batalla, lo que marca el centro, lo que indica que el rey está presente. Y ese es el punto. Dios mismo era su estandarte, su bandera de guerra, su identidad, su victoria. Pero junto a esa revelación vino la sentencia. Porque Dios no solo mostró cómo vencer a Amalek, mostró que Amalek debía ser vencido, siempre, sin tregua, sin pacto, sin misericordia malentendida. Porque hay batallas que no puedes negociar. Hay enemigos con los que no puedes hacer paz. Y eso nos lleva a la desobediencia de Saúl. 500 años después de Refidim, Dios le recordó a Israel que la cuenta seguía abierta. A través del profeta Samuel ordenó a Saúl, «Ve y hiere a Amalek». No era venganza, era justicia demorada. Porque Amalek seguía siendo lo que siempre fue, una amenaza, un símbolo de rebelión, un pueblo que atacaba sin provocación y sin piedad. Saúl obedeció, parcialmente, destruyó lo que consideró destruible y guardó lo que consideró valioso. Agag, el rey, las mejores ovejas, el ganado gordo. Su razonamiento probablemente fue pragmático. ¿Para qué desperdiciar recursos? Podemos usar esto para Dios. Pero ahí está el engaño. Decidir qué partes de la obediencia son negociables. La obediencia a medias no es obediencia. Es rebelión disfrazada de religiosidad. Es poner tu criterio por encima del mandato divino. Es creer que entiendes mejor que Dios qué es lo correcto. Y ese fue el pecado de Saúl. No que desobedeciera totalmente, sino que obedeció selectivamente, creyendo que su versión mejorada del mandato era aceptable. Samuel lloró aquella noche, porque amaba a Saúl, porque sabía que el reino se le había ido de las manos, y porque comprendía algo que Saúl no, que la obediencia no es un menú donde eliges lo que te gusta. Es un acto de rendición completa. Cuando Samuel confrontó a Saúl, el rey intentó justificarse. El pueblo guardó lo mejor, dijo, echándole la culpa a otros. Para sacrificar a Jehová, añadió, espiritualizando la desobediencia. Pero Samuel no cayó en la trampa. Dijo algo que debería estar escrito con fuego en nuestros corazones. El obedecer es mejor que los sacrificios. Puedes llenar altares de ofrendas. Puedes cantar hasta quedarte sin voz. Puedes ayunar hasta desmayarte. Pero si tu corazón está en rebeldía, si hay áreas de tu vida donde has decidido que Dios no manda, entonces todo lo demás es ruido, es incienso que apesta, es adoración que Dios rechaza. Y lo más terrible, Samuel comparó la rebelión con la adivinación y la obstinación con la idolatría. ¿Por qué? Porque cuando desobedeces, estás consultando tu propio espíritu en lugar de al Espíritu Santo. Cuando te obstinas en tu camino contra el mandato divino, estás adorando a un Dios falso, tu propia voluntad. Saúl perdió el reino ese día, no en un campo de batalla, no ante un enemigo externo. Lo perdió en un acto de desobediencia que él consideró menor, y pasaría el resto de su vida persiguiendo a David, el ungido que lo reemplazaría, en lugar de perseguir el arrepentimiento genuino. Porque hay algo que debemos entender. Dios no rechazó a Saúl por un error, lo rechazó por un corazón que prefirió su criterio al de Dios, por un corazón que no podía rendirse completamente. Y cuando Samuel pidió a Agag y lo ejecutó, no fue crueldad, fue obediencia, fue completar lo que el rey no tuvo valor de hacer. Porque a veces el verdadero amor no es misericordia mal aplicada, es justicia correctamente ejecutada. La escritura es silenciosa sobre cómo sobrevivió el linaje de Agag. Saúl había matado a la mayoría. Samuel ejecutó al rey. Pero evidentemente alguien escapó. Un hijo, un nieto, alguien que llevó el nombre Agageo como cicatriz y promesa de venganza. Y ese linaje, oculto durante siglos, emergería en Persia con el nombre de Amán. Esther 3, versículo 1. El rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró. Amán había llegado a la cúspide del poder, segundo después del rey, en el imperio más vasto del mundo conocido. Controlaba ejércitos, finanzas, decretos. Todo hombre se inclinaba a su paso. Todo hombre excepto uno, Mardoqueo. Un judío que se sentaba en la puerta del rey y que cuando Amán pasaba no se postraba. Esther 3, versículo 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Por qué? ¿Orgullo? No, conciencia. Mardoqueo sabía quién era Amán, sabía que era Agageo, sabía que era descendiente del pueblo maldito, y sabía que arrodillarse ante él no era solo cortesía política, era un acto simbólico, era reconocer autoridad espiritual donde no la había, era claudicar en una guerra que venía desde el desierto de Sinaí. Y Amán, consumido por orgullo herido, no buscó castigar solo a Mardoqueo. Buscó exterminar a todo su pueblo. Esther 3, versículo 6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Escucha esa palabra, procuró. No fue impulso, fue plan. Manipuló al rey, ofreció plata, redactó decretos, envió cartas a 127 provincias, fijó fecha, el día 13 del mes 12, todo calculado, todo sistematizado, porque el odio de Amalek nunca fue pasional, fue ideológico, fue odio que se hereda, se cultiva, se perfecciona, y aquí está lo aterrador, Amán casi tuvo éxito. El decreto fue sellado con el anillo del rey. Era ley irrevocable de Media y Persia. Los judíos estaban condenados. Toda esperanza parecía perdida. Pero Dios tenía a Esther, una huérfana judía criada por Mardoqueo, elegida entre miles para ser reina sin que nadie supiera su origen. Y cuando llegó la orden de exterminio, Mardoqueo le envió el mensaje que cambiaría la historia. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Para esta hora. Esa frase resuena en la eternidad. ¿Cuántas veces Dios te coloca en una posición no para tu comodidad, sino para su propósito? ¿Cuántas veces tu promoción no es bendición personal, sino estrategia divina para salvar a otros? Esther respondió: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Si perezco, que perezca. Esa es fe. Fe que no cuenta el costo. Fe que arriesga todo porque confía que Dios está en el trono, aunque el emperador humano esté en el palacio. Los 3 días de ayuno pasaron como siglos. Esther se preparó, se vistió con ropas reales y en el 3er día entró al patio interior del palacio sin ser llamada, un acto que, según la ley persa, podía costarle la vida. El rey podía extender el cetro de oro, señal de favor, o quedarse quieto, sentencia de muerte. Esther 2, versículo 15, dice que Esther hallaba gracia ante los ojos de todos los que la veían. Y en ese momento decisivo, cuando su vida pendía de un gesto, el rey extendió el cetro. ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Pero Esther no habló inmediatamente. Invitó al rey y a Amán a un banquete. Y en ese banquete invitó a otro. Creando suspense, creando el escenario donde Dios se revelaría. Porque a veces la estrategia divina requiere paciencia, tiempo, preparación. Entretanto, Amán salió del primer banquete exultante, honrado por la reina. Pero al ver a Mardoqueo en la puerta, que seguía sin inclinarse, se llenó de ira. Su esposa y amigos le sugirieron: «Hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella». 50 codos. Más de 22 metros. Una horca visible desde toda la ciudad. Una ejecución para humillar, para aterrorizar. Y Amán mandó construirla. Esa noche durmió soñando con la muerte de su enemigo. Pero esa misma noche, el rey Asuero no pudo dormir. Pidió que le leyeran las crónicas del reino. Y casualmente, leyeron sobre cómo Mardoqueo había descubierto un complot para asesinar al rey y lo había reportado, salvándole la vida. «¿Qué honra se le ha dado a Mardoqueo por esto?», preguntó el rey. «Nada», respondieron. A la mañana siguiente, cuando Amán llegó para pedir permiso para ejecutar a Mardoqueo, el rey le preguntó: «¿Qué se hará al hombre cuya honra el rey desea?». Y Amán, creyendo que hablaban de él, sugirió vestirlo con ropas reales, pasearlo en caballo por la ciudad, proclamando su honor. «Ve pronto», dijo el rey, «y haz así con Mardoqueo el judío». El horror en el rostro de Amán debe haber sido indescriptible. Él mismo tuvo que vestir a su enemigo, pasearlo, proclamar su honor, y luego correr al segundo banquete, humillado, confundido, aterrorizado. Y allí, ante el rey y Amán, Esther reveló su identidad. «Yo soy judía, y este hombre ha decretado mi muerte y la de mi pueblo». El rey se llenó de ira, salió al jardín, y cuando regresó, encontró a Amán caído sobre el diván donde Esther estaba, suplicando por su vida. «¿Querrás también violar a la reina en mi presencia?», gritó el rey. Entonces uno de los eunucos dijo: «Hay una horca en casa de Amán, de 50 codos de altura, que él hizo para Mardoqueo». Y el rey ordenó: «Colgadlo en ella». Esther 7, versículo 10. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. La justicia poética de Dios. El último amalecita murió en su propia trampa. El pueblo que buscó exterminar a Israel terminó exterminado. La horca preparada para el justo ejecutó al malvado. Y como remate final, Esther 9, versículo 10. Mataron a los 10 hijos de Amán, pero no tocaron sus bienes. Cortaron el linaje de raíz. Y esta vez no hubo sobrevivientes. Esta vez, la sentencia divina pronunciada en Refidim se cumplió completamente. Amalek fue borrado. Y ahora llegamos al final, al significado eterno. Porque esta historia no es solo historia, es revelación, es espejo, es profecía personal para cada alma que escucha. ¿Quiénes eran los amalecitas? Eran el pueblo que atacó al débil, que no temió a Dios, que eligió la crueldad cuando podía elegir la piedad. Pero más profundamente, eran símbolo de una fuerza espiritual que sigue viva, el espíritu de oposición al reino de Dios. Y ese espíritu está en tu vida, no como nación, sino como tentación, como duda, como odio, como miedo, como orgullo, como todo aquello que ataca tu fe cuando estás vulnerable, cuando acabas de salir de Egipto, cuando caminas cansado en el desierto hacia la tierra prometida. Amalek es la voz que susurra, Dios te abandonó. Es la mentira que dice, no vales nada. Es el rencor que guardas contra quien te hirió. Es el pecado secreto que justificas. Es la obediencia a medias que llamas equilibrio. Es todo aquello que si lo dejas vivir, terminará matando tu destino. Y Dios te dice hoy lo que le dijo a Saúl, destrúyelo, todo, sin excepción, sin negociación. No puedes hacer pacto con tu Amalek. No puedes guardar lo mejor de tu pecado porque te parece útil. No puedes perdonar a tu Agag personal pensando que lo controlarás. Porque lo que no destruyes te destruye, lo que no crucificas te crucifica. Jesús lo dijo así en Mateo 10, versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tomar la cruz no es sufrir por sufrir, es ejecutar lo que debe morir para que tú puedas vivir. Es destruir tu Amalek interior, aunque duela, aunque sangre, aunque parezca extremo. Porque la guerra que Dios declaró contra Amalek es la misma guerra que declaró contra el pecado. No habrá tregua, no habrá negociación. O muere el pecado, o mueres tú espiritualmente. No hay tercera opción. Pero aquí está la gracia. En esa batalla, tú no peleas solo. Moisés intercede con manos levantadas. Aarón y Ur te sostienen. Josué pelea a tu lado. Y Dios mismo es tu estandarte. Tu victoria no depende de tu fuerza. Depende de tu conexión con el cielo. Y cuando parezca que el enemigo prevalece, cuando tu Amán personal haya construido la horca, cuando el decreto de tu destrucción parezca sellado, recuerda a Esther. Recuerda que Dios coloca a sus hijos en posiciones de autoridad para momentos como este. Recuerda que, para esta hora, has llegado al reino. El ayuno de 3 días de Esther representa muerte a ti mismo. Morir al miedo, morir al orgullo, morir a la necesidad de controlar. Y después de esa muerte, entrar ante el Rey Celestial con la certeza de que Él extenderá el cetro. Porque Él ya te dio gracia, ya pagó el precio, ya venció al enemigo. La historia de Amalek terminó, pero la tuya continúa. Y cada día eliges, obedecerás a medias como Saúl o completamente como Samuel. ¿Cederás ante el miedo como casi cedió Esther, o dirás, si perezco, que perezca? ¿Negociarás con tu pecado, o lo ejecutarás sin piedad? Porque Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y tú estás en esa guerra, no como espectador, como soldado, y la batalla es ahora. Cierra los ojos, identifica tu Amalek. Ese enemigo que ataca por la espalda, que aprovecha tu cansancio, que no teme a Dios en tu vida, y declárale guerra, no mañana, hoy. Levanta tus manos como Moisés, pide a Dios que pelee por ti. Rodéate de quienes sostengan tu fe. y no bajes los brazos hasta que el enemigo sea derrotado. Porque así como Dios borró la memoria de Amalek de debajo del cielo, Él borrará de tu vida todo aquello que se opone a su reino. Si tú eliges obedecer, si tú eliges pelear, si tú eliges confiar, y cuando la batalla termine, edificarás un altar. Lo llamarás Jehová Nisi. El Señor es mi estandarte, y dirás, Él peleó por mí, Él venció, Él es fiel. Escribe en los comentarios, Jehová Nisi. Declara que Dios es tu victoria, que Él pelea tus batallas, que aunque Amalek ataque, Dios prevalece. Esta es la historia del pueblo de Amalek, pero sobre todo es la historia de la fidelidad de Dios, de un Dios que no olvida la injusticia, que defiende al débil, que cumple sus promesas, que convierte las orcas del enemigo en instrumentos de justicia. Y ese Dios está contigo ahora. Jehová Nisi, el Señor es tu estandarte ahora y siempre. Amén.